Estamos ya en comunicación con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Bueno, Juan Ernesto, esto de la fuga, digamos, tiene dos partes. Hoy estábamos hablando de eso. Uno, la fuga propiamente, que desnuda una vez más la fragilidad de nuestro sistema penitenciario, ¿verdad? Ayer el propio ministro hablaba de, 19 guardiacárceles para más de 1000 reclusos. 80 y pico eran del PCC. Bueno, es un tema que ya se viene discutiendo hace rato y que seguramente no se va a solucionar de manera inmediata. Lo segundo fue la reacción de la policía, que cuando las cosas se hacen bien también hay que decirlo. El trabajo de este comisario Real estuvo impecable. O sea, obviamente los del PCC lo que temían era no volver con vida. Y creo que más de uno hubiese preferido que no vuelvan con vida. Si había un enfrentamiento, que se vayan ellos y no que se muera algún policía. Pero, ¿qué lecciones sacan de esto, Juan Ernesto? ¿Qué se puede hacer, digamos, ante una situación dramática como la que tenemos en las penitenciarías? Y sobre todo este fenómeno creciente del tema PCC.
Bueno, en primer lugar, la parte de penitenciaría, que le quiero pasar a...
Sí, el ministro.
Ministerio de Justicia. Para que son quienes tienen responsabilidad directa en el tema y están enfrentando, así como mencionabas al principio, escasez de personal y escasez de recursos. Ese es un problema, bueno, que tenemos toda la institución. Y por el otro lado, agradezco el reconocimiento que estaba haciendo de la actuación de la Policía Nacional y en particular del comisario Germán Real, que desarrolló una excelente tarea, bloqueó la posibilidad de fuga, y el resultado es que ayer amaneció determinada cantidad de presos en la penitenciaría y hoy amaneció la misma cantidad de presos y el rehén fue puesto en libertad sano y salvo. Entonces el objetivo policial se cumplió, la actuación policial, así como estabas diciendo, a mi criterio también fue absolutamente inobjetable, y en consecuencia, bueno, ahora tenemos que trabajar todos juntos como gobierno en reforzar el sistema penitenciario, sin perjuicio de que también la Policía Nacional requiere un fuerte apoyo en el sentido de más volumen de personal y más recursos.
Ahora, la aparición de la intromisión, digamos, en nuestra realidad diaria ya de esta organización criminal, que cambia un poco las reglas del juego. O sea, ellos se manejan con otros parámetros, tienen otros recursos y van ganando adherentes de manera espectacular, porque básicamente es una organización de protección incluso dentro de las propias penitenciarías. O sea, el recluso se siente más seguro cuando es bautizado como miembro del PCC. ¿Tendríamos que tener un tratamiento distinto a este fenómeno del que tenemos hoy?
Yo creo que sí. O sea, cada delito, cada momento delictivo requiere tratamientos especiales. Nosotros estamos con la insurgencia del crimen organizado a hoy, y está ingresando también el crimen cibernético, que a su vez necesita otro tratamiento y otra preparación por parte del personal policial. Necesitamos personal policial más preparado en tecnología cibernética, en capacidad de intrusión dentro de las redes, en capacidad de detección, en capacidad de defensa dentro de los sistemas informáticos para el delito del futuro. Pero el desafío que tenemos hoy es el crimen organizado. El presidente de la República tuvo una respuesta frente a esto que a mí me parece muy eficiente, en el sentido de incorporar a las Fuerzas Armadas a la lucha contra el crimen organizado, de modo tal que la policía tenga una mayor capacidad de concentración en frente al delito no organizado, que es el de los motochorros, la inseguridad ciudadana. Es decir, un delito no tapa al otro, existen, van coexistiendo en el tiempo, igual que la anarquía en el análisis de la historia. Todos van coexistiendo y tenemos que combatirlos a todos.
Ministro, todavía no cierra el círculo parlamentario acerca de esa declaración de emergencia que va a permitir incluso que militares estén en los perímetros de las cárceles. ¿Para la policía va a cambiar mucho lo que ya viene haciendo en ese sentido?
Sí, por supuesto. Si nosotros podemos replegar nuestro personal y destinar nuestro personal a la vía pública, nosotros ganamos posición y ganamos presencia. Nosotros necesitamos presencia en la vía pública. Con el número existente actualmente de efectivos policiales, es absolutamente imposible hacerlo. Nosotros, yo heredé una policía de poco más de 22.000 hombres, ningún comando institucional de la policía hasta hoy se preocupó por mejorar ese número. Entonces nosotros también tenemos esto por delante y tenemos que entenderlo. Hoy ya estamos superando los 23.000 y ahora están viendo, se publica hoy en todos los medios de comunicación, el impacto presupuestario en materia de aumento de personal es fundamentalmente para la policía, con lo que estamos calculando que el año que viene estamos en 25.000, pero nosotros tenemos que llegar a 60.000 hombres para poder cumplir los ratios establecidos, 1/300 que es de Naciones Unidas. Tenemos que estar hablando de 60.000 hombres. Sin los 60.000 hombres, la presencia callejera no va a ser posible, por mucho esfuerzo que hagamos de racionalizar la parte de administración, donde encontré una administración que tenía más de 4.000 hombres. Es decir, 4.000 hombres estaban destinados a escritorios dentro de la policía. Muchos hombres, otros 3.000 o 4.000 están destinados al cuidado de edificios públicos. Estaban. En este momento estamos tomando decisiones y retrotrayendo. Eso genera mucha incomodidad, porque si yo te digo a vos, que sos policía, te pongo el uniforme y te digo, ahí a tu izquierda hay alguien que está robando un banco y a tu derecha hay un señor que está orinando contra una muralla, vos vas a preferir irte junto al señor que está orinando junto a la muralla a reprenderle y olvidarte del problema del banco donde sabes que vas a arriesgar la vida. Por eso tiene que haber dedicación específica. No se trata de darle más funciones a la policía que terminan distrayéndole, como es el caso del control de Alcotés o como es el caso de ruidos molestos. Eso resulta inaceptable, porque si yo tengo que dedicar el escaso volumen de personal ahora a controlar el Alcotés, discúlpenme, pero no puedo controlar la seguridad ciudadana de este modo.
Ahora, ¿vos crees que esto de usar a las Fuerzas Armadas se puede hacer de manera, digamos, efectiva, que dé resultado? ¿Y dónde? ¿En qué podríamos usar a las Fuerzas Armadas?
Crimen organizado. Crimen organizado es un lugar donde fácilmente se puede usar, porque además es un rol que en muchos países del mundo ya están cumpliendo las Fuerzas Armadas. Cumple en Brasil, cumple en Argentina. Fíjate que Gendarmería es la unidad que está persiguiendo a las drogas. Y Gendarmería históricamente era una unidad de las Fuerzas Armadas, y sin embargo lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Además, eso quiere decir que de lo que se trata es de preparar al personal. No quiere decir, bueno, las Fuerzas Armadas con su preparación actual pueden cumplir este rol. Habrá que preparar al personal, pero el personal ya está allí disponible. Si yo digo hoy que necesito más policías, tengo que formar al personal, y eso implica colocarlo dentro. Todavía no son policías, en cambio ellos ya son militares. Es cuestión de darle la última instrucción, la última preparación y generar las unidades militares que tienen como finalidad combatir el crimen organizado. Y creo que pueden cumplir un rol muy bueno. Yo sé que va a haber detractores, como en todas las cosas de la vida. También hubo, fíjate que entre nosotros nos estamos felicitando por lo bien que actuó la policía ayer, y yo esta mañana estuve atendiendo otros medios de comunicación que están absolutamente en contra de lo que se hizo.
¿Por qué? ¿Qué
parte? A mí me han dicho que rompimos todos los protocolos internacionales, sin poder decirme naturalmente cuáles son, porque con los criminales no se negocia. Es decir, alguien por lo visto pretendía que los cosamos a tiro. Y esa no es la finalidad de la policía. La policía no sale a la calle a matar gente. La policía sale a la calle a custodiar a los ciudadanos. La policía sale a la calle a precautelar un modo de vida. La policía no tiene como finalidad matar a un prófugo. Tiene como finalidad detenerlo. Si tiene que hacer uso de un elemento letal, lo hace en proporción a la situación. No dispara por divertirse. Me dispara con una actitud de venganza. Y cuando me dicen no se negocia, yo le digo, claro que no se negocia y no se negoció. ¿Qué es lo que se negoció? Ellos pidieron vehículos, ¿se les dio? No. Pidieron escaparse, ¿se les dio? No. Pidieron ir al monte, ¿se les permitió? No. Lo único que se les permitió es volver hasta la penitenciaría en el vehículo que puso el Estado con esa finalidad, que fue el vehículo de transporte.
Claro, claro.
Y se le desarmó en la entrada.
Claro,
y
no.
Se le dio también cobertura a un temor que ellos tenían, que era no llegar con vida otra vez hasta la penitenciaría. Entonces, ¿qué pidieron? Una cámara. Fantástico, la cámara va a estar ahí, va a cubrir, la persona que tiene la cámara está cubierto por la policía, no corre riesgos, y en consecuencia acompañó todo el procedimiento y mostró un procedimiento aportando transparencia al procedimiento policial. Eso a mi criterio no implica ninguna concesión.
El tema de la seguridad que están ahora reclamando los productores de soja, hablan ellos de 100.000 hectáreas que supuestamente no podrían cultivar por los riesgos de la invasión, etcétera. ¿Cómo se puede dar respuesta a eso, Juan Ernesto?
Bueno, esa es una respuesta integral. Yo no creo que los productores hayan querido decir la policía no cumple. Pero es cierto que es un rol interinstitucional, porque nosotros para desalojar una propiedad requerimos de presencia fiscal. Y también los fiscales son limitados en volumen y en tiempo. Entonces, desalojar todas las propiedades, darle toda una garantía a todo el mundo, implica una actuación de todos los estamentos estatales, los jueces, los fiscales, la policía, pero además una cultura. Porque acá hay una cultura de la invasión. Acá está el concepto instalado ideológicamente del brasiguayo como un factor denigrante hacia la persona, cuando ese no es más que un trabajador que nació en la República del Paraguay y que se dedica a la agricultura. Y sin embargo, lo estigmatizamos diciéndole brasiguayo como una persona que no tendría derecho a trabajar. Y esa es una visión ideológica de los hechos. Y hay sectores políticos que alientan la invasión y nosotros no los castigamos adecuadamente como sociedad. Entonces, cuando reclamamos seguridad y alentamos desde otro lugar que se violen los derechos, creo que estamos cayendo en severas contradicciones y al final diciendo, bueno, se produce todo este escenario, busquemos un culpable y que sea la policía. Y la policía no puede asumir la responsabilidad o la irresponsabilidad de sectores políticos que promueven la invasión como herramienta para conseguir adeptos.
¿Qué grupos políticos son los que alientan la invasión?
Pero muchísimos. A veces son conflictos locales, a veces son intendentes, a veces son grupos de izquierda radicales. O sea, hay mucha gente que está, a veces lo hacen por un negocio. Pero a veces son intereses que meramente crematísticos, pero todos vemos que se negocia el tema. Y finalmente uno realiza el desalojo, ¿cuántos detenidos quedan? Porque hubo un atentado contra la propiedad privada, no hay ninguna duda de eso. ¿Y qué pasó en el medio? Nada, no hay ningún castigado. Entonces al día siguiente el mismo grupo invade en otra parte.
Juan Ernesto, te agradezco mucho.
Muchas gracias a ustedes, cuando gusten.
Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior.